La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela. Vamos a conversar esta vez acerca de un tema muy interesante, la creatividad. Y para desarrollarlo nos acompañan las educadoras María Teresa Ramírez González, quien trabaja en el taller Escuela de Teatro y Literatura Infantil, María Teresa Sandoval Sevilla, labora como apoyo técnico pedagógico, y Cristiana Merino, supervisora de zona del sector Tlalpan 2. Gracias por acompañarnos. Maestra María Teresa Ramírez, ¿qué debemos entender por creatividad?
Es la forma de expresarse, es la forma de buscar, de innovar, de ser flexible, de mostrar su sensibilidad.
¿Qué podemos entender por un ser creativo?
Una persona que pone en juego todas sus actitudes, sus aptitudes, sus conocimientos y todas sus capacidades, que puede manifestarlas en cualquier campo. Generalmente creemos que la gente creativa es la que se dedica a las cuestiones del arte, pero la creatividad va más allá, ¿no? En todas las actividades del ser humano y en las que juega un papel muy fundamental los conocimientos que tienen las personas, sus sentimientos y sus motivaciones.
Maestra Cristiana Merino, ¿existe una personalidad particularmente creativa?
Yo creo que la creatividad es algo así innato que se va dando en el ser humano y que puede perderse, pero es algo así como muy natural, ¿no? Pero
¿cuándo se inicia la actividad creativa? Maestra María Teresa Sandoval.
Las posibilidades de ser creativo pues están desde el momento mismo en que el niño, el bebé, se da a conocer. Desde que dice con llantos, con diferentes formas, con gestos, con manoteos, da a conocer qué es lo que él necesita primero, ¿no? Y bueno, posteriormente, pues lo que piensa, lo que le gusta, lo que no le gusta.
Sí, pues es la primera etapa, es como de expresión, toda expresión, ¿no? Toda comunicación con los demás, se puede dar un hecho creativo. Ya más adelante tendrá una producción de esa creatividad, en relación a diferentes materiales o a diferentes líneas, la que él escoja. Pero sí, el ser humano nace con esa cualidad, con ese derecho, vuelvo a repetir.
Hablemos de los niños de preescolar. ¿Cómo expresan ellos su creatividad?
Estamos hablando de posibilidades de expresarse con lenguaje corporal, gestual, hablado o escrito a través de dibujos. Cuando el niño tiene posibilidades de usar todos esos lenguajes para expresar puntos de vista, sentimientos, emociones, ideas, está expresando su creatividad.
Yo creo que tiene también mucho que ver la cuestión, la curiosidad que el niño tiene por las cosas, el interés, la motivación que tiene, los sentimientos que le ligan a las cosas que va creando, ¿no? La acción directa, la manipulación con los objetos que le va permitiendo, pues, crear. Por ejemplo, es muy clásico para el niño que de repente toma una cajita y la eleva y dice que es un avión o puede ser un cochecito. Tiene que ver con los conocimientos previos que tiene sobre las cosas, porque por ejemplo, si hablamos de un oso, cada quien nos imaginamos un oso diferente y tiene que ver con sus experiencias, con los conocimientos anteriores que tuvieron, pero con esas experiencias afectivas que tiene que ver con las cosas. Y los resultados, para el niño preescolar es muy importante los resultados satisfactorios, y el niño lo que le interesa es ver resultados inmediatos, ¿no? Que le satisfagan y que le inviten a seguir más adelante su necesidad de creación, ¿no?
¿Cómo promueve la educación preescolar la creatividad del niño? Maestra María Teresa Ramírez.
Bueno, el nuevo programa promueve esta creatividad, le da más derecho, más de participar. preescolar también tiene un vehículo que podría ser muy, muy atrayente para las educadoras, porque creemos que el niño necesita un lenguaje de juego para integrarse a la creatividad. O sea, tiene que ser por medio del juego donde él verdaderamente se interese y se estimula por crear. Entonces el taller de teatro creó, hizo una investigación primero en los jardines de niños sobre actividades creativas y se nombró al fichero de juegos creativos. O sea, es ser creativo en diferentes áreas, en la expresión corporal, en el sonido, con los títeres, la expresión dramática en la literatura, pero por medio de juegos.
Ahora, estos juegos que propone el fichero responden a esa inmediatez en resultados que el niño espera.
Sí, definitivamente. Cada ficha es una propuesta para un juego. Un juego que inmediatamente va a dar la posibilidad para que el niño se exprese, para que sea creativo.
¿Cómo retoma el docente la creatividad del niño para vincularlo con las actividades escolares? Maestra María Teresa Sandoval.
Bueno, algo que yo considero importante, más que vincular, que de repente suena como difícil, como si fueran dos cuestiones separadas, la creatividad del niño y las actividades que realiza, en concreto en la propuesta del programa de educación preescolar 92, van muy ligadas. O sea, se trata de que el docente reconozca la creatividad en el niño y las experiencias y oportunidades que le pueda brindar para poner en juego la creatividad y no en proyectos concretos de trabajo, que esto de la creatividad implica reconocer por una parte que hay todo un proceso creativo el cual el docente tendría que conocer y reconocer, escuchar, estar cerca de los niños, y por otra parte también podemos hablar de los productos que se obtienen con esto, y esto pues está presente en el desarrollo de los proyectos tal como se propone en el programa.
¿Cuál es el papel del docente en este sentido para poder promover esa creatividad que hay en los niños? Maestra Cristiana Merino.
Yo pienso que lo más importante es considerar que, bueno, el juego es una de las actividades que responden a los intereses propios de la edad del niño preescolar y que le tiene que dar un sentido muy, muy especial, ¿no? Estaba leyendo, por ejemplo, que desde Sócrates y Platón, ellos han considerado la pregunta, al preguntar, el cuestionar al niño como una función didáctica fundamental en la problematización de los intereses. Yo creo que ese es un papel muy importante de la educadora para que el niño pueda crear, problematizar lo que el niño tiene de interés y de esa manera buscar la investigación para que el niño pueda realmente responder a sus propios intereses y no dar soluciones inmediatas, sino propiciar que busque, ¿no? Que cree, que busque los caminos para saber.
Bueno, ampliando un poco más lo que decía Cristiana, sí, se trataría de que el docente pudiera propiciar experiencias en que el niño ponga en juego su creatividad al resolver problemas, al satisfacer necesidades, al investigar de qué manera pueden ellos, por ejemplo, construir una casita que necesitan, que está dentro de todo el proyecto. Se trataría de que el docente estuviera cerca de los niños, escuchándolos, observándolos, interpretando lo que hacen y devolverles algo.
Algo que es muy importante es que el docente proporcione los materiales adecuados para que se pueda dar el hecho creativo. El ser humano necesita conocer los materiales con los que se va a expresar, con los que puede crear. Tiene que conocerlos, dominarlos, buscar sus posibilidades para que pueda verdaderamente con esos materiales expresarse. Puede ser en cualquier línea, yo no hablo nada más de las artes plásticas, sino en la música, tendría que conocer lo que es la música y conocer un instrumento para poder con él expresar y crear. Entonces, los maestros tendrían que proporcionar materiales que pudieran de verdad proporcionarle al niño una forma de crear. Materiales que ellas prueben, que las educadoras se busquen, prueben antes de acercarlos a los niños o buscarles si algún niño tiene algún deseo, alguna problemática para crear algo, pues verdaderamente documentarse, buscar en relación a los materiales para que él pueda hacerlo. Si quiere pintar algo de alguna forma, tendría que buscar de qué forma sí se puede hacer y que no enfrentar al niño directamente a un fracaso. Quizá en los intentos y después llegar al éxito, pero no a un fracaso por desconocimiento de los materiales.
Maestra María Teresa Ramírez, uh-huh. ¿Cómo detecta el maestro las diferentes necesidades creativas del niño?
Tiene que estar muy cerca de él, tiene que observarlo, darle oportunidad, ¿verdad?, de que él demuestre su interés, sus dudas, su búsqueda en diferentes materiales. Aparte, proporcionarle diferentes materiales para que vieran cuál es el que él necesita.
¿Esto implica un gasto?
No creo, yo pienso que más bien es el abrir un poco más el horizonte de los maestros en relación a todo lo que hay alrededor de la comunidad o de ella misma o del jardín de niños. A veces sí nos tenemos muy delimitados nuestros materiales, nuestras posibilidades de juego, nuestras actividades, y tendríamos que abrirlas un poco más.
Algo fundamental es considerar que el niño no está en blanco cuando entra al jardín de niños. Ya tiene todo un bagaje de ideas, de conocimientos, de experiencias, y lo que se necesita es oportunidad de darlos uh-huh. a conocer a los demás y de confrontar con los compañeros, con la maestra, intercambiar puntos de vista.
Yo creo que también la libertad juega un papel muy importante. Pensamos antes que había que incluir algunas actividades libres en la programación diaria. Yo creo que en este programa tendríamos que partir de esas actividades libres para generar, primero detectar, ¿no?, esas necesidades de creatividad del niño, esos intereses, esa problematización, y tendría que partir justamente de los juegos libres, de esa libertad.
¿Y la familia qué papel juega?
Bueno, es muy difícil. Muchas veces es así como que un obstáculo, ¿no?, para el desarrollo de la creatividad, porque generalmente los padres de familia como que se refieren más a las cuestiones que van relacionadas con el intelecto, aprender a leer, a escribir, bueno, lo que suponen que son actividades relacionadas con el intelecto, lo que ellos esperan como adultos o lo que ellos les interesa como adultos. Y dan menos libertad a la experiencia, al juego, a la construcción, a todas esas cosas que desarrollan realmente la creatividad del niño. Al adulto generalmente le asusta, ¿no?, la libertad del niño para poder investigar, para poder crear, y generalmente pues responde a patrones que él tiene, ¿no?, de lo que debe de ser.
Bueno, el papel de la familia es fundamental uh-huh. en la valoración que hagan al niño acerca de lo que él está manifestando. Es fundamental. Los padres son importantísimos para el niño afectivamente hablando. Entonces, el cómo ellos valoran lo que el niño es, lo que el niño hace, o cómo se acercan a él, es fundamental para todo, no nada más creatividad, ¿no?, juego.
También tiene la posibilidad los padres, si respetan el hecho creativo, de conocer más a sus hijos. Ellos van a expresar toda su vida interna, todos sus intereses, y si el padre tiene ese momento de observar y analizar esa producción creativa que él dé en cualquier área, uh-huh. los van a conocer más y se van a sorprender de que el niño tenga ciertos intereses o ciertas pautas que podría estimularlas después, ¿verdad? Conocerlas, ya el hecho de conocerlas creo que ya sería maravilloso para un padre, saber cómo es su hijo.
¿Qué satisfacciones obtiene un ser creativo?
El hecho creativo da la oportunidad de expresarse, uno lo plasma por medio de algún material, se da a los demás, ya tiene la satisfacción interna de sentir que puede expresarse, ¿verdad? No nomás con un solo lenguaje, sino con otros. Y a veces cuando esa expresión es recibida por alguien más, es entendida o analizada, eso ya es una forma de comunicación mucho más rica con la comunidad, con su familia, con los compañeros, con la comunidad, y eso es muy satisfactorio porque es escuchado, ¿no? Es una gran posibilidad.
Ahora, ¿la forma de estimular la creatividad en el nivel preescolar diferirá de la forma en que se estimula a nivel primaria?
Yo creo que sí, porque en el nivel preescolar se dan más alternativas de expresión del niño, de manejo de materiales. En educación primaria sí es más estricto, más delimitado lo que se tiene que hacer, ¿verdad? No se les dan tantas pautas. Últimamente creo que sí, ya los programas marcan investigaciones, aportaciones, en donde sí hay dado oportunidad a que los niños se expresen y crean al presentar una clase o al montar una exposición, ¿no? Pero sí hay variables fundamentales.
¿Podrían dar algunos ejemplos de los juegos que se proponen para el desarrollo de diferentes habilidades en los niños?
Claro que sí. Pues el fichero toca 5 puntos que son de expresión corporal, expresión dramática, expresión literatura, expresión y títeres y expresión y sonido. En ellos, cada tarjetita, porque es un fichero que tiene tarjetas donde la educadora puede seleccionar alguna que vaya en relación a su proyecto o tomar alguna para buscar un proyecto, que a lo mejor no aparece un proyecto. Entonces ella toma una de las tarjetitas y, por ejemplo, aquí hay una de expresión y literatura que dice, juguemos a buscar la palabra escondida, y plantea cómo es acercarse a los niños, porque muchas veces somos un poco áridas las educadoras para tratar que los niños puedan crear. Les decimos, a ver, vamos a buscar y, a ver, dime una palabra, y entonces el niño se cuarta, ¿verdad? Y dice, no, yo no quiero, y entonces de esa forma, si nos acercamos así, es difícil el hecho creativo, pero lo que propone el Tetley es jugando, el niño va a participar y va a sentir que puede crear, ¿verdad? Muchas veces los niños dicen, yo no puedo hacerlo, porque yo nunca lo he hecho. Si los enfrentamos al hecho creativo así como violentamente, lo único que vamos a tener es que se repliegue el ser y diga, no puedo, ¿verdad? No. En cambio, si iniciamos el hecho creativo con juegos, y es su medio del niño, el niño va a empezar a crear y cuando vea que puede hacerlo, pues ya nadie lo va a detener, ¿verdad? Va a seguir creando siempre en diferentes instancias. Entonces, primero las fichas siempre plantean unas preguntas muy raras, que todo el mundo dice, verdaderamente, ¿de dónde la sacaron? Pero dice, ¿cuántas palabras te sabes? Hay palabras alegres, hay palabras que se enojan, hay palabras bailarinas. Esas son las preguntas para iniciar a los niños reunidos. ¿Cómo son las palabras, verdad? Y todos los niños dirán, pues sí, algunas las saben cuáles son las enojadas, ¿verdad? Las he mamado algunas ocasiones. Luego les piden a los niños que busquen palabras y que las digan en voz alta, que se expresen cualquier palabra que se les ocurra, empiezan a decirlas. Y ahora, dice, van a escoger la que más les gusta y van a guardarla en la boca. No se vale decirla. Tú vas a tratar de adivinar cuál es la palabra que tiene cada niño haciéndole preguntas como, empieza con tal letra, es alegre, es triste, y entonces los niños van a estar diciendo como adivinanza para que tú puedas saber qué palabra es. Y cuando es una palabra alegre, si es una palabra alegre, ¿cuál es tu palabra alegre? La palabra es, podría ser lobo. Entonces todos saben, pues sí, la palabra alegre nos implica alegría, la palabra globo nos implica alegría, y entonces ya empezamos a jugar con las palabras, y de esta forma el niño puede crear sus mismas palabras, su misma participación, ¿no? Es un poco, ¿no? Después, se necesita buen humor, o sea, se plantea, todas estas fichas se plantean que las educadoras las jueguen, o sea, que sea en plan de juego, que sea en plan de broma, que no sea en plan estricto, sino que sea jueguen, y que al final siempre dice que si te sucede que los niños repitan mucho las mismas palabras, plantearle, bueno, vamos a buscar otras, que no se repitan, vamos a tratar de que los niños se esfuercen por buscar una palabra alegre o triste o enojada, ¿no?
Y en esta tónica van más o menos el resto de las actividades.
Exactamente, sobre títeres, igual, el acercamiento hacia la creatividad en títeres o Generalmente las maestras planteamos, vamos a hacer un títere y ya la maestra sabe cómo ponerle los ojos, cómo lo va a hacer totalmente y no se le da pauta que el niño cree con sus materiales un títere diverso de, con otras, es la idea de él, ¿verdad? Entonces reproducir cosas establecidas tratamos de no hacerlas, sino de que se busquen formas de que el niño pueda crear su propio lenguaje, ¿no? Para ser creativo.
El aula ofrece grandes posibilidades de crear ambientes que estimulen la creatividad del niño. ¿Y qué sucede con los ambientes extraescolares?
Hay que considerar que el trabajo que se hace en educación preescolar no tendría que verse limitado a estar adentro de un salón. Todo es posible de usarse, de modificarse, de cambiarse. Incluso los espacios fuera del aula que están dentro de la misma escuela y fuera de la escuela, estar en un parque, bueno, a lo mejor alguna planta o algún árbol que tenga cierta forma, de repente puede ser un león o un elefante.
Sí, yo creo que todo lo que pudiera ser un entorno facilitador para la creatividad del niño debe de ser aprovechable por parte del docente. Como decía la maestra, no solo su aula, sino fuera del aula, dentro del mismo edificio escolar y todo lo demás, para esa búsqueda, ¿no?, de los intereses de los niños, para sobre todo nuestro interés ahorita con el programa nuevo que es el manejo de proyectos y buscar pues esos intereses de los niños para poder estimular la creatividad del niño en la realización de estos proyectos. Yo sí quisiera así como que insistir mucho en que la actividad del juego no tiene por qué estar separada de la actividad de investigación. La investigación es un aspecto bien importante para la realización de los proyectos de trabajo y la problematización. Yo insisto mucho, el papel de la educadora como una gente que guíe esto a través de la problematización de los intereses de los niños, ¿no?
Ya para finalizar esta charla, ¿desearían hacer alguna invitación a los maestros?
Solo invitarlos a arriesgarnos, a no ser tan rígidos, a ser un poco más flexibles y pues a inventar, se ha dicho.
Yo, que busquen por ahí el fichero de juegos creativos, que debe estar en su jardín de niños, y que lo conozcan, lo utilicen, lo lean por arriba y por abajo, y esto es una propuesta para que las educadoras la enriquezcan más. O sea, ustedes, las educadoras, tienen más experiencia.
Maestra Cristiana Merino.
Sí, yo creo que uno no puede dar algo que no tiene, ¿no? Si la educadora no se posibilita a sí mismo esa capacidad de crear, es la hora de que elabora sus decorados, crea, inventa, y hace cosas, pues en la medida que ya no se brinde esa oportunidad, creo que es difícil que pueda brindárselo a sus alumnos, ¿no? Entonces, como decía la compañera, invitarlas a que se arriesguen, a que lo intenten.
Muchas gracias a María Teresa Ramírez, a María Teresa Sandoval, gracias, y a Cristiana Merino por su valiosa presencia en esta charla.
Controles técnicos, David Tapia. Conducción, María Esther Ramírez. El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.